UNTER,
40 años de lucha y compromiso
en defensa de la escuela pública. La escuela en marcha.
Por una educación pública popular para la emancipación. La Escuela en Marcha.
Boletín especializado en educación.
Para la comunicación popular y participativa.
La Escuela en Marcha. Un apunte de información.
La Escuela en Marcha.
Por eso, en las piedras, muy orgulloso te llamamos 40 años de compromiso. Compromiso con la escuela pública, con la escuela democrática, con la escuela popular, con la educación para la emancipación.
Firma del convenio para obras en el Hotel de Bariloche.
Las tareas de refacción comenzarán en pocos días y la intención es mejorar considerablemente las comodidades y el edificio.
Luis Noriega, secretario de Acción Social de UNTER Central, comentó los detalles.
En el día de hoy estuvimos firmando un convenio para la refacción del Hotel de Bariloche. Este hotel, que nosotros sabemos que cumple, más allá de una función turística, para nosotros cumple una función social, porque los compañeros de la línea sur son los que lo usan con mayor continuidad o con mayor frecuencia en relación a que van a hacerse atender por especialistas médicos y utilizan nuestro hotel. Y nosotros queremos que este hotel necesita un cambio rotundo, porque las instalaciones, al menos por lo que nos comentan y por lo que hemos podido observar y demás, no están en las condiciones que nosotros pretendemos que estén. Nosotros pretendemos un cambio más que brusco en las instalaciones, que el afiliado lo note cada vez que se presenta y se acerque a hospedarse en este hotel. De hecho, vamos a estar comenzando la obra en la semana que viene. Una obra que en un principio va a tener una proyección en 60 días de modificatoria de todo lo que tiene que ver con las habitaciones y los sanitarios, y luego va a tener otra etapa donde se van a reacondicionar todos los espacios comunes, es decir, el desayunador, el comedor, la cocina, la sala de estar. Bueno, la idea es tener un proyecto, ya tenemos un proyecto de trabajo amplio, con un asesoramiento de profesionales, y que bueno, que esta obra, vuelvo a decir, tiene que ser de gusto y de uso y de practicidad para cada uno de nuestros afiliados. Si logramos esto, que es nuestro objetivo, vamos a estar más que contentos, porque vuelvo a decir, implica una suma importante de dinero, es el dinero de nuestros afiliados y afiliadas, y es para que ellos lo puedan disfrutar con sus familias. Y en todo caso, también vuelvo a decir que cada vez que tienen una cuestión de atención médica, además, puedan estar en condiciones, porque sabemos lo que esto implica. Aquel que no va a pasear y aquel que va a pasear tiene que tener un espacio cómodo y para poder disfrutarlo junto con su familia.
El compañero Noriega también se refirió a las distintas obras que se realizan en la provincia y comentó los alcances y el presente de la secretaría que conduce.
Es una secretaría que es muy amplia en cuanto a las responsabilidades. Hoy lo que estamos haciendo, o lo que venimos desarrollando en estos primeros 6-7 meses de gestión, es todo un trabajo del relevamiento patrimonial que tiene la UNTER y ver en qué condiciones está para hacer, en el caso de los predios recreativos, en el caso de las casas institucionales, en el caso de los hoteles y demás, ver en qué condiciones está para probar, para hacer todo un proyecto de acondicionamiento y mejoramiento de cada una de las instalaciones, como así también de manera paralela estamos trabajando en el relevamiento que hace a la necesidad de vivienda que tiene cada una de las seccionales, como así también ver en qué condiciones están los trámites que tiene cada una de las seccionales con aquellos que tienen terreno, si están escriturados, si están hechos los relevamientos departamentos, las distintas seccionales, si hay planes de vivienda y demás, que lo hacemos de manera conjunta con la Comisión de Vivienda. Nuestro trabajo está muy relacionado con la Secretaría de Finanzas, de hecho trabajamos de manera conjunta porque, bueno, cada obra o cada proyección que vamos haciendo tiene un costo y estos costos son los que coordinamos con una compañera Edith y bueno, estamos haciendo todo este trabajo que no es un trabajo menor. Mucho más en cuanto a que uno tiene muy, muy en claro que las finanzas o el dinero que uno está manejando no es dinero de uno, sino de cada uno de nuestros afiliados que hacen los aportes todos los meses. Entonces, esto nos carga de mucha responsabilidad y, bueno, es un trabajo muy arduo y muy constante. Como así también, otra de las cuestiones que nosotros desde esta Secretaría tenemos que estar trabajando es la relación que tenemos con los empleados de la UNTER, que son, como nosotros bien tenemos entendido, son trabajadores que tienen sus derechos y demás, pero también tienen sus obligaciones, y en esto también en lo cotidiano nos demanda mucho tiempo, ¿no? También hacemos el relevamiento de en qué condiciones están los jardines maternales de la UNTER y estamos llevando adelante algunas obras y bueno, a la par también, vuelvo a decir, en la amplitud que tiene esta Secretaría, estamos tratando de coordinar convenios con empresas de turismo porque también nos compete la parte de turismo, así que en eso nos estamos manejando y estamos tratando de trabajar para, bueno, poder brindar espacios en muy buenas condiciones para nuestros compañeros y los mejores convenios para que ellos puedan disfrutar tanto en las vacaciones como en otros tiempos y en otras necesidades de nuestros complejos, de nuestros hoteles y de otras prestaciones que brinda nuestro sindicato a través de esta secretaría.
La escuela en marcha. Por una educación pública y popular para la emancipación.
Solo los niños, pan de la tierra, juntan semillas para hacer nuevas cosechas.
La escuela en marcha. Nervi dijo que no hay informatización de la obra social.
El secretario adjunto de la UNTER Central, compañero Marcelo Nervi, analizó el presente del IPROS y puntualizó algunas falencias.
Hay una serie de situaciones que se solucionarían o al menos se aclararían con respecto al funcionamiento de la obra social con un sistema informático que realmente esté actualizado, ¿no? Hoy debemos decir que a pesar de que la anterior gestión de gobierno gastó muchos millones de pesos en un proceso de informatización que era el TEC, no hay informatización de la obra social, no se sabe efectivamente si los 146.000 afiliados que tiene la obra social son reales o no, y esto es importante, digo, aclarar. Ustedes saben que la obra social trabaja por un sistema capitado. Ese sistema capitado significa que se establece un monto por cada uno de los afiliados de la obra social. O sea que si hay un número inflado de esa cantidad de afiliados que realmente no existen, se está pagando una capita exagerada, una capita aumentada de la que realmente se debería pagar. Esto, digamos, reciente el aporte que hacemos los trabajadores a la obra social, y es una de las cosas que tenemos que plantear la modificación de manera inmediata. Lo hemos discutido en el Consejo de Administración. Obviamente hay una postura en ese sentido coincidente por parte de las autoridades y los funcionarios de la obra social en llevar adelante este proceso de informatización que es casi de manera urgente. Aparte, bueno, la informatización permite que de manera inmediata las delegaciones en contacto con la Casa Central pueda definir ante una urgencia, bueno, si está o no la autorización para un traslado, está la autorización para un turno, está autorizado o no el pasaje. Bueno, esto ocurre casi cotidianamente. Nosotros que estamos dentro del Consejo de Administración, por ahí nos llaman los compañeros de distintos lugares de la provincia donde tienen que viajar el fin de semana y no tienen la autorización para hacerlo, ya tienen el turno otorgado y no tienen los pasajes. Bueno, una serie de cuestiones que justamente es esta información que a veces no es coincidente entre lo que se autoriza desde Casa Central y la información que maneja delegación.
Concurso para idóneos.
El siguiente análisis respecto de la instrumentación del concurso para idóneos está a cargo del vocal gremial de la Junta de Clasificación de Nivel Medio, compañero Gustavo Moyano.
En las últimas reuniones con el gobierno se dejó planteado la posibilidad concreta de llamar a un concurso de titularización para docentes que tengan titulación idónea. Digamos, estamos acostumbrados a que los concursos de titularización se hacen en tres llamados, los dos primeros primeros llamados intervienen los títulos 9. En el tercer llamado se convoca a los docentes, en primer orden a los títulos 9, después a los habilitantes, los 6, y después a los supletorios, títulos 3. Excepcionalmente suelen quedar horas o cargos que no se cubren porque no hay titulaciones. Hay cargos y asignaturas donde no hay docentes con títulos que puedan cubrir. Y ahí es donde se permite, por normativa, y está planteada en la resolución 1700 del año 92, que quienes tienen titulaciones idóneas y habiendo aprobado además una capacitación específica que dicta el Consejo Provincial de Educación, puedan participar para titularizar. Sobre esta cuestión se han generado una serie de controversias. Una cuestión para destacar sobre las horas o cargos que salen a titularización es el recorrido que hacen, que muchas veces se desconoce. Un cargo, puntualmente, u horas cátedra, una vez que fueron creados por resolución dentro de una escuela, en un curso y división, se afectan en primer término al movimiento de traslado. Una vez que pasó por el movimiento de traslado y no fue cubierta esa vacante, porque en términos legales se habla de una vacante, una vacancia, de un puesto laboral que no ha sido pedido por ningún docente titular para trasladarse a él, pasa al segundo movimiento, que es el de acrecentamiento y acumulación. El acrecentamiento es para horas cátedras, la acumulación es para cargos. Si a su vez no fue pedido en esa instancia, va a lo que conocemos como concurso de ingreso. En paralelo a esto, pueden darse dos situaciones. Que algún docente que en algún momento fue titular se retiró del sistema y pide reingresar, entonces muchas veces se le puede otorgar el mismo cargo u horas que tenía u otro similar, esto es, las horas pueden ser afectadas en ese sentido y darle prioridad a quien fue titular, o pueden ser utilizadas para reubicar docentes que estaban en disponibilidad. Digamos, hace muy poco atravesó la provincia prácticamente un castigo por parte del gobierno con una gran cantidad de cierres de cargos, sobre todo en nivel primario. Esto significa que muchas de las horas que pueden salir a traslado o a acumulación pueden ser utilizadas para reubicar docentes que tienen sus horas o sus cargos en disponibilidad. Una vez que las horas no fueron cubiertas ni en traslado, ni en acrecentamiento, ni en acumulación, no fueron solicitadas para reincorporación, no fueron utilizadas para reubicar a un docente, van al concurso de ingreso. En el concurso de ingreso, las horas o cargos son ofrecidas en un primer llamado solamente a títulos 9, a docentes títulos 9. El remanente, el sobrante, o sea, lo que no fue cubierto por ningún docente, pasa a lo que conocemos como un segundo llamado, donde también solamente participan docentes de título 9. Y por último, cuando no se cubrió tampoco en ese segundo llamado, esto es, agotado el listado de juntas de docentes títulos 9, pasa a un tercer llamado. En el tercer llamado se les vuelve a ofrecer en primer término a los docentes títulos 9, en segunda instancia a los docentes títulos 6, habilitantes, y en tercera instancia a los docentes títulos 3, supletorios. Puede suceder que se presenten en ese tercer llamado y después de haber sido llamados los 9, los 6 y los 3, docentes idóneos con curso de capacitación realizado y aprobado. Y si quedaron vacantes, se les puede ofrecer. Esto es lo que comúnmente se conoce como titularización de idóneos. También puede darse que se presenten y no tengan aprobada la capacitación. Por lo tanto, puede convocarse específicamente a un tercer llamado de idóneos para que cubran esas vacantes. Acá cerramos una primera parte donde podemos ver el recorrido que hace un cargo u horas cátedra para ser cubierto. Específicamente en nivel medio, entre el momento en que se creó la vacante hasta que llega a ser cubierta por un docente idóneo, puede llegar a pasar un promedio de 10 años. Las dos últimas titularizaciones de idóneos que se recuerdan son del año 98 y del año 2010. Y han quedado algunas series de horas sin cubrir que podrían llegar a llamarse, pero todavía no está totalmente depurado y debe salir una resolución que indique cuáles son estas horas o cargos y en qué localidades. Al respecto de todo este proceso, determinado termino de describir, hay varias posturas. De los extremos, o uno de los extremos, plantea que bajo ningún punto de vista alguien que tenga titulación idónea debe dar clases en el sistema educativo. En algunos casos llegan a plantear que solamente pueden dar clase quienes tengan titulaciones docentes. Esto a nivel medio es muy complicado porque el nivel medio de Río Negro tiene un nivel de titulación aproximadamente del 40%. Lo que estoy diciendo es que de cada 10 docentes de nivel medio, solamente 4 tienen título de profesor de alguna disciplina. Por lo tanto, la presencia de compañeros y compañeras con titulaciones habilitantes, supletorias e idóneas forma parte del cotidiano de todas las escuelas de nivel medio y en muchos casos son quienes sostienen el nivel medio. Esto es visto desde el punto estrictamente educativo. Lo que no podemos perder de vista en ningún momento es que como sindicato hay aspectos que no podemos desconocer. Los compañeros y compañeras con titulaciones idóneas cesan en sus trabajos todos los años. Sin ningún tipo de excepción, el compañero idóneo o idónea que tomó horas o cargos a lo largo del año, indefectiblemente al año siguiente cesa un día antes de la asamblea. Esto significa que tenemos a la par nuestra trabajando durante años compañeros que están sujetos a las leyes de la flexibilización laboral más feroz porque pierden su trabajo indefectiblemente todos los años. En ese sentido, no podemos dejar de defender uno de los pocos logros, que es el de titularización de idóneos, que es una resolución además del año 92. En todo caso, también podemos pensar que es necesario que se siga avanzando en las políticas que en su momento se implementaron de profesorados para quienes están trabajando, de forma tal que en el servicio puedan terminar su carrera y mejorar, en todo caso, la preparación en términos pedagógicos, en términos de conocimiento, para poder plasmar esto en el aula. Pero, como sindicato, bajo ningún punto de vista podemos sostener y defender que los compañeros pierdan su trabajo todos los años defendiendo y creyendo que el título 12 solamente garantiza la mejor formación, porque a lo largo de nuestra carrera todos, sin excepción, vamos perfeccionándonos, vamos haciendo capacitaciones, vamos ampliando nuestros horizontes y nuestro conocimiento. Es en esta tensión en la que estamos en este momento, en este tironeo, asumiendo que este tipo de determinación de prohibir o dejar de lado a quienes tienen titulaciones idóneas el poder trabajar a nivel medio o a nivel primario resolvería el fondo de la cuestión, cuando lo que estamos necesitando en realidad es mejor preparación, mejores presupuestos, mejores salarios y escuelas en mejores condiciones.
La Escuela en Marcha es una realización de la Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de la UNTER. Locución, Ricardo Ovejero y Verónica Martínez.
Te invitamos a participar. Envíanos data
a unterprensa@gmail.com 0298-44-28100. En Facebook somos UNTER Central.